Control al T.
Control al T.
Más que solo tecnología.
Más que solo tecnología.
Comenzamos. Control al T. Más que solo tecnología.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es Control al Dell, este día lunes 14 de marzo, ya pues esta segunda semana ya corriendo de marzo, ya se nos está yendo también, ya estamos en el tercer mes y el año se nos va, ya la primera cuarta parte pues ya va prácticamente a la mitad. De nueva cuenta, una disculpa porque estamos transmitiendo en lunes, aunque igual y vemos la posibilidad de hacerlo generalmente en lunes, pero bueno, no por el momento, pero ya estaremos comentándoles más adelante. Bienvenidos, muchas gracias a todos los que ya están conectados a través de www.enfasiscomunicaciones.com y que ya nos están escuchando a través de esta página. Muchas gracias también a los que se encuentran a través del podcast, de la página del podcast CTRL-al-del.podomatic.com. Muchas gracias por estar al tanto de este programa. Y pues también, por supuesto, a todo el equipo de Énfasis Comunicaciones que nos permite llevar hasta ustedes estas que son las últimas novedades, las novedades en tecnología, en informática y cuestiones muy, muy, muy interesantes que, por supuesto, estaremos reseñando con ustedes y para todos ustedes. Les recuerdo los medios a través de los cuales ustedes se pueden poner en contacto con nosotros, que es a través de correo electrónico o messenger, conexion@enfasiscomunicaciones.com. Envíenos un correo, añádanos al messenger, conexion@enfasiscomunicaciones.com. En Facebook nos encuentran a través de ahí busquen Énfasis Comunicaciones. Y en Twitter en la cuenta de @énfasis_. Además también nos pueden contactar a través de un número telefónico que es el 5871-2294. Va de nuevo porque me equivoqué. 5871-2294. Ese es el número a través del cual ustedes se pueden poner en contacto con nosotros y llamarnos a sus sugerencias, sus quejas, cualquier cosa que ustedes nos quieran decir. Por supuesto, podemos atenderles a través de este número telefónico. Y bueno, vamos a comentarles que también si quieren ponerse en contacto con este programa, pueden hacerlo a través de los siguientes medios, que es principalmente la cuenta de Twitter, CTRL-al-del número 1, y el messenger o correo electrónico CTRL-al-del@live.com.mx. Estos son los medios de contacto a través de los cuales ustedes pueden mandarnos sus opiniones, quejas, sugerencias y demás, y por supuesto a las cuales trataremos de responder tan pronto como sea posible, ya para que se den cuenta que aquí en Énfasis, aquí en Control del nosotros los tomamos en cuenta. Así que esperamos sus sugerencias. Si ustedes quieren participar en algo en Énfasis, por supuesto pueden hacerlo a cualquiera de estos medios y ya nosotros les estaremos respondiendo. Pero bueno, vamos a platicarles más o menos qué tendremos en este programa. Vamos a tener bastante información al respecto. Bueno, no bastante, tendremos un par de notas al respecto de hardware, microprocesadores principalmente, cuestiones relativas con sistemas operativos. La semana pasada fue de Windows, esta va a ser de Linux. Algunas cuestiones relacionadas con internet y una de ellas bastante interesante que espero les llame mucho la atención, que está muy relacionada con el desastre sucedido en Japón, este terremoto de 9.0 grados en la escala de Richter, que pues devastó aquel país. Hay algunas notas importantes tanto en la sección de internet, que así que yo los invito a escucharla, como en la sección de seguridad, cuestión también bastante, bastante importante para no dejarnos engañar. Vamos a también hablar un poquito de software de seguridad, y esta semana vamos a tener la que es la el posicionamiento de parte de la Asociación Mexicana de Internet al respecto de este tema que hemos trabajado ya durante algunos meses. Me refiero en específico a ACTA. Así que antes de llegar a aquel punto, vamos a hablarles de hardware.
Hardware.
Y bueno, ya estamos en la sección de hardware, y una de las cuestiones que muchos esperábamos es que la próxima plataforma, los próximos procesadores de AMD, los AMD básicamente Bulldozer, no serán retrocompatibles a anteriores arquitecturas, anteriores sockets. Como sabemos, o si ustedes no saben, pues se los informo aquí. AMD ha trabajado arduamente para que sus microprocesadores de nuevas arquitecturas con nuevas funcionalidades puedan ser utilizados en tarjetas madres de generaciones anteriores. De esta forma teníamos que la AMD, bueno, justamente cuando salió la última hasta el momento versión de microprocesadores, utilizaban el socket AM3. Y los procesadores con este tipo de socket, y no recuerdo el número de pines en específico, pero podían ser utilizados en plataformas anteriores como la AM2 más o AM2 plus, que eran la versión anterior. De misma manera sucedió con la AM2 plus hacia la un paso hacia atrás hacia la AM2, y pues bueno, esta retrocompatibilidad al parecer ya no va a estar disponible en los nuevos microprocesadores de AMD conocidos por su nombre clave como Bulldozer. Estos sockets el nuevo socket sería AM3 más o AM3 plus, y no lo podríamos utilizar en anteriores equipos. Es decir, si tenemos por ejemplo una tarjeta madre con un socket AM3, pues no vamos a poder instalar en ella un microprocesador pues de la nueva gama, que sería un AM3 a una M3 más o una M3 plus, lo cual pues ya nos deja de cierta forma un poco tristes en este espacio. Sin embargo, eso no está totalmente confirmado. Es parte de un rumor bastante, bastante fuerte, pero que hay que dejarlo así. Es un rumor muy fuerte que es muy probable que sea completamente cierto. Pero bueno, así que ya no vamos a tener esa retrocompatibilidad. Pero este es un aspecto que parece ser bueno, que también es parte del rumor. Los sockets antiguos, los procesadores antiguos, vamos a poder utilizarlos en las nuevas tarjetas madre. Es decir, si tenemos un procesador AM3, por ejemplo un Phenom 2 con socket AM3, podremos utilizar este microprocesador en una tarjeta madre con socket AM3 Plus, lo cual nos hará en realidad para el momento. De cierta forma nos va a ayudar porque podremos comprar una tarjeta madre sin necesidad de comprar el procesador, que a veces salen muy muy caros. Solamente necesitaríamos comprar la tarjeta madre por el momento y utilizar nuestros procesadores actuales, es decir los AM3, y ya no tendríamos mayor problema. Podríamos utilizar esos procesadores con estos con las nuevas tarjetas madres, y posteriormente si queremos realizar el cambio completo hacia la nueva plataforma. Habrá muchas muchas cuestiones. Esto pues es parte de los rumores. Es muy probable que se den, que se lleven a cabo, y pues tristemente estaríamos diciendo adiós a esta retrocompatibilidad entre tarjetas madre y procesadores. No podremos utilizar el AM3, un procesador AM3 Plus dentro de una tarjeta madre que tenga AM3. Y bueno, tristemente así es como es como parece que sucederán las cosas. Por otro lado, la otra marca, Intel, está anunciando que En este año, una de las cuestiones que igual nos impacta o nos puede asombrar por la velocidad de los avances que estamos teniendo, pero en este año estaremos teniendo dentro de muy poco tiempo procesadores, microprocesadores de hasta 8 núcleos. Es decir, todo inició en su momento, hace unos años, hace unos 10 años, por supuesto, teníamos procesadores de solamente un núcleo. Después vino la revolución de los multinúcleos. Comenzamos con dos. Posteriormente llegaron los cuatro núcleos y también fue una gran avance. En este momento ya a la venta tenemos los microprocesadores con seis núcleos, que por supuesto han mejorado el rendimiento en lo general. De un equipo pues de gama media, de gama doméstica, por decirlo de alguna forma, pero Intel está anunciando que dentro de no mucho tiempo ya vamos a tener microprocesadores de 8 núcleos, y esto parte de su plataforma Sandy Bridge, esta que ya les había comentado anteriormente, pero una serie de alto rendimiento que sería Sandy Bridge EP, o también denominada Sandy Bridge E. Esta, bueno, pues estará por encima, bastante encima de los actuales Sandy Bridge. Y pues bueno, serán o tendrán, utilizarán el chipset Z68 de Intel. No tenemos pues más indicaciones o especificaciones técnicas. Sin embargo, se dice que podría llegar también no solo a la cuestión de tener 8 núcleos, sino, como conocemos su tecnología de Hyper-Threading, podría llegar hasta 16 hilos de proceso que se verían en el sistema operativo o los que reconocería el sistema operativo. Así que tendríamos un microprocesador con 8 núcleos y hasta 16 hilos de proceso, lo cual en realidad es una salvajada. Lo malo es que no hay muchas aplicaciones o no están completamente diseñadas para aprovechar todo este potencial que tenemos en nuestros procesadores, y ojalá se mueva más rápido el mundo del software, que es el que se está quedando atrás, y en realidad el mundo del hardware lo está dejando y lo está sobrepasando a una velocidad impresionante. Ojalá que el mundo del software se ponga las pilas y podremos hacer un mejor uso de estas tecnologías. Nos vamos rápidamente a la siguiente sección, que es sistemas operativos. Ya estamos en la sección de sistemas operativos y vamos a comentarles en esta ocasión. Les recuerdo, la semana pasada hablamos un poco de Windows principalmente, bueno, un poco, bastante de Windows principalmente, pero en esta ocasión nos toca hablar de su contraparte, por decirlo de alguna forma, de Linux, y en específico de Ubuntu. Y es que, pues, de acuerdo a una publicación en el blog de Canonical, Jerry Carr, director de mercadotecnia de la plataforma de Canonical, anunció que la edición para Netbooks de Ubuntu se unirá a la rama principal de la distribución en la versión 11.04 de Ubuntu, que será llamada Nothing Urgent. Carr señaló que la razón del cambio es que las futuras versiones de Ubuntu integrarán el controversial entorno de escritorio Unity, el cual fue desarrollado por las personas en Ubuntu y que reemplazará a GNOME Shell, que se había estado utilizando, bueno, a GNOME, que se había utilizado en versiones anteriores. Jerry Carr también comentó que la introducción de esta nueva interfaz gráfica para Ubuntu significa tener una interfaz de usuario que funcione igual de bien, sea cual sea el factor o la forma de la computadora. Y la tecnología funciona en una gama de arquitecturas, incluidas las comunes como netbooks, notebooks, de escritorio o lo que sea en que se decida que corra. De ahí la necesidad de una versión separada bueno, la necesidad de que la versión para Netbooks se retire. Hasta el momento estábamos teniendo Ubuntu Netbook Edition y Ubuntu Desktop Edition, además de la edición de Server Edition, y pues en este momento se estaría retirando la cuestión de la Netbook. Porque era la que básicamente utilizaba la interfaz Unity, y todo se estaría uniendo todo dentro de la interfaz o dentro de la versión para escritorio. Nuestra versión para escritorio estaría utilizando esta interfaz Unity, y por supuesto estaríamos teniendo estas esta diferenciación entre la desktop y la, bueno, y la server edition. Ahora serían las únicas versiones, además de por supuesto Kubuntu, Edubuntu y todas las demás versiones. Y antes de irnos a un corte, comentarles rápidamente, igual sobre Ubuntu, que ya se ha decidido el nombre de la futura versión 11.10. Mark Shuttleworth, fundador de Canonical, anunció que la siguiente versión se llamará Oneric Ocelot, o el ocelote, pues, relacionado con los sueños, el ocelote onírico. Esta será la versión 11.10, que saldrá en octubre de este año, pero bueno, primero esperar a la que viene dentro de un mes, y pues ya en cuanto la tengamos, les platicaremos de ello. Nos vamos a un corte, seguimos en eso que es Control al Dell.
Solamente nos estamos dando un tiempo
para contestarte en el Messenger.
No te vayas, estás escuchando
Control al Dell.
Control al Dell. No es un error. Y estamos de vuelta en Control al Dell.
Control al Dell.
Ya estamos de vuelta en esto que es Control al Dell, este día 14 de marzo, y bueno, recordarles los medios a través de los cuales ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Por supuesto, si nos escuchan a través de www.enfasiscomunicaciones.com, nos pueden contactar en conexion@enfasiscomunicaciones.com de forma totalmente directa, en Énfasis Comunicaciones en Facebook, o _énfasis_ en la cuenta en Twitter. También para este, o también pues, como a través del número telefónico 5871-2294. Además, si quieren contactarnos a este programa en específico, pueden hacerlo a través de ctrl-al-del@live.com.mx o ctrl-al-del número 1 para las cuentas de Twitter. Y antes de pasarnos a la sección de internet, que si bien esto está muy relacionado, quiero dejarlo un poco por separado, porque es una cuestión de la que ya les hemos estado platicando desde hace un par de semanas, una cuestión bastante importante, que es está relacionada con lo que es el acta, este acuerdo internacional antifalsificación, anticopia, que bueno, está, se sigue revisando en el Senado, pero en esta ocasión, de lo que les quiero platicar, o lo que les quiero leer, es la carta que de cierta forma es el posicionamiento de la Asociación Mexicana de Internet ante el Senado al respecto de la firma de este tratado. Va dirigido, bueno, está firmado por el licenciado Mauricio Braverman, que es el presidente de esta asociación, enviado directamente al presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el senador Eloy Cantú Segovia. Así que bueno, lo siguiente es que les voy a leer este documento, la carta de presentación de todo el documento, en donde colocan su opinión. Pero bueno, esta carta dice así: en referencia a los trabajos que está realizando el Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al proceso de negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificaciones ACTA, anexo al presente encontrará un documento que contiene la posición y comentarios de la MIPSI con respecto al mismo. Reiteramos que la Asociación Mexicana de Internet, AC, AMIPSI, no se encuentra en contra de la protección de los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual. Por el contrario, los miembros de esta asociación consideran la protección de estos derechos como una necesidad fundamental para el desarrollo tecnológico, el comercio de bienes protegidos por marcas y de los contenidos que dan un importante impulso a la utilización de Internet. Sin embargo, consideramos importante destacar que México no debería suscribir, o bien debería reservar, el artículo 27 en sus numerales 1, 2 y 4 de la sección 5 del acuerdo en lo relativo al ámbito digital, por las razones que se detallan y describen en el anexo, por considerar que serían contrarias a los intereses del desarrollo digital de México y de la protección de las garantías individuales de todos los mexicanos consagradas en la Constitución. Estas medidas, en opinión de nuestros afiliados, claramente contravienen los intereses de nuestro país, por lo que no deberían ser signadas por el Ejecutivo o, en su caso, ratificadas por la H Cámara de Senadores. Agradecemos de antemano la oportunidad de expresar estos conceptos con mayor detalle en la consulta pública que el Grupo Plural realizará el próximo 2 de marzo y esperamos que este documento sea de utilidad en sus posteriores deliberaciones. Bueno, cabe destacar que firma Mauricio Braverman, licenciado Mauricio Braverman, presidente de la Asociación Mexicana de Internet. Este documento fue enviado al Senado de la República el 28 de febrero del 2011, antes de que se realizara una de las mesas de debate al respecto de este tema. Y pues bueno, esto es lo que es el posicionamiento que no les había dado a conocer, que no les había, del cual yo no les había informado, pero aquí está. Se compone de bastantes páginas, no tengo el número en específico, pero bueno, vale la pena reseñar o escuchar o darse cuenta que incluso un organismo de este estilo, como lo es la Asociación Mexicana de Internet, se pone en contra de que nuestro país firme este tratado, en específico el artículo 27 en distintos numerales, por las cuestiones que contravienen, principalmente cuestiones que están consagradas en la Constitución. Eso es lo que dicen desde la Asociación Mexicana de Internet, y pues nosotros también respaldamos, consideramos, de nueva cuenta les informo, consideramos totalmente que el derecho la protección a los derechos de autor se debe luchar por ello. Sin embargo, la forma en la cual lo plantea el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones, mejor conocido como ACTA, no es la adecuada. Desde aquí reiteramos nuestro rechazo a que se firme este acuerdo internacional de protección a los derechos de autor, que beneficiará principalmente a otros países, no tanto al nuestro, y en el que el nuestro tendrá que invertir mucho más, teniendo un beneficio muchísimo, muchísimo menor. Y bueno, esta es la carta que envió la Asociación Mexicana de Internet, y por supuesto nuestro posicionamiento al respecto continúa. Ahora sí, continuaremos y nos vamos a la sección de Internet, que hay una cuestión bastante, bastante interesante. Así que vamos a la sección de Internet. Ya estamos en la sección de Internet y bueno, seguramente todos ustedes ya han conocido lo sucedido en Japón, este terremoto de 9.0 grados en la escala de Richter, y pues todo el trabajo que cuesta recuperar un país. En México sucedió en el 85 con un terremoto que sucedió en nuestro país, en la capital del país. Ahora, si bien Japón es un país mucho más, con mucha mayor actividad sísmica que el nuestro, pues este fue mucho mayor a cualquier previsión que se haya realizado. Afortunadamente en aquel país pues tienen una cultura sísmica bastante, bastante amplia, por lo cual se dice que no hubo tantas muertes, y pues eso es bastante, bastante importante. Pero cabe destacar que a pesar de todo hay una cantidad de personas desaparecidas o que se encuentran en estado de desaparecidas que no se han podido comunicar con sus familiares, y por eso se encuentran en este estado. Y para ello también nos puede funcionar o nos puede servir Internet, y pues para prueba basta un botón. Como respuesta a este terremoto, Google lanzó un servicio llamado Person Finder, el cual será utilizado como directorio y tablero de mensajes para facilitarle a las personas encontrar a sus seres queridos, o para que las víctimas dejen un mensaje diciendo que se encuentran bien. Este servicio puede ser integrado en sitios web y redes sociales como Facebook, para así llegar a muchas más personas. Desde su lanzamiento, el servicio ha recibido más de 6.000 registros, y este número continúa continúa creciendo. Esta no es la primera vez que Google ha intentado ayudar a las víctimas de desastres naturales, sino, bueno, como también lo hizo anteriormente en el mes de febrero, después del terremoto sucedido en Christchurch, en Nueva Zelanda. La manera en que el servicio funciona es muy sencillo. Una persona puede buscar a alguien o proporcionar la información que tienen sobre alguien. Si la opción de I'm looking for someone o estoy buscando a alguien es elegida por el usuario, una página con una forma de búsqueda por nombre aparecerá en el navegador. Una vez que la búsqueda se ha llevado a cabo, un número de actualizaciones de estado estarán disponibles, una de la cual dirá: alguien ha recibido información de que esta persona se encuentra con vida. Más información al respecto, incluyendo publicaciones de Facebook y Twitter, también están disponibles cuando se hace clic en un nombre. Si la opción I have information about someone o tengo información al respecto de alguien es elegida, entonces el usuario puede elegir la opción de proporcionar el nombre de la familia, el nombre de la persona e información sobre el estado de esa persona, de la cual se enviará a la base de datos. Así que, como vemos, internet está ayudando a, de cierta forma, para las personas que encuentren a sus seres queridos. No es solamente una cuestión de gusto, ahora es una cuestión incluso que podría tranquilizar a las personas que se encuentran pues muy muy preocupadas por sus familiares, a los que no pueden contactar. Así que ojalá y no suceda, pero vemos formas a través de las cuales internet ayuda a la población. La función social que podría tener, no solamente la función de diversión o de buscar información en específico, sino está esta función social de informar a los seres queridos que tal persona o que la persona a la que estás buscando se encuentra con vida o que hay registros de que se encuentra con vida, pues es bastante, bastante importante, bastante relevante. Qué bueno que Google, una empresa tan grande, se haya lanzado a hacer esto. Por supuesto que hay pues muchos servicios que seguramente han de replicar o han de realizar ideas similares. Y pues bueno, aquí hay una forma bastante, bastante buena, bastante al momento de ayudar y por supuesto ser ayudados. Si conocemos que alguien está en esta situación, podemos, en este caso, ojalá y nos pase en México, pero si en caso de que llegara, seguramente se aplicaría una opción similar. Google lanzaría una opción similar y podríamos tener contacto con personas a las que estamos buscando. Allá lo tienen, Google está ayudando, de cierta forma se da calma a las familias. Qué bueno que se hace esto y por supuesto que siga esta función que está realizando en este momento Google de aquel lado del mundo. Así que una función importantísima la están realizando y la están realizando, creo yo que muy muy bien. Y bueno, nos vamos a la siguiente nota, y es que está relacionada principalmente con Facebook. Seguramente ustedes ya saben y ya conocen esta red social. Alrededor de 600 millones de personas la utilizan. Pero bueno, es que de acuerdo con una infografía realizada por la firma Amodio Valerio Verde, en la cual a través de esta infografía se recaban los últimos datos de usuarios de Facebook, México, nuestro país, cuenta con unos 19 millones de usuarios, lo que lo convierte en el sexto país con más usuarios de esta red social. Dentro de la infografía, en la que se retoman los datos de los 20 países con más usuarios de Facebook, la lista es liderada por Estados Unidos con más de 146 millones de usuarios, mientras que en segundo lugar se encuentra Inglaterra con casi 34 millones de personas con una cuenta en Facebook. Cabe señalar que este top 20 representa el 76% de todos los usuarios de Facebook en todo el mundo, lo que significa que los países que no aparecen tienen una pequeña cantidad de afiliados a esta red social. Nuestro país se encuentra por debajo de Francia, que tiene poco más de 1 millón de usuarios en comparación con México, quien le gana a, bueno, nuestro país le gana a la India por unos cuantos miles de usuarios más. De hecho, pues hay muchos datos más por mencionar a este a este respecto, como son el número total de usuarios de Facebook, el número total de usuarios que se tiene, que son 596.371.760. Al momento de realizar esta infografía, seguro ya son muchos más. También se tienen datos, los primeros países son los Estados Unidos, Indonesia, Reino Unido, Turquía, Filipinas, Francia, México, India, Italia, Canadá, Alemania, Argentina, España, Colombia, Taiwán. No conozco este país. Brasil, Australia, Chile y Venezuela. Bueno, el que no les decía que no conocía es Malasia. Estos son los datos. Y además de ello, hay otro dato, pues, importante, relevante, que es el de usuarios hombres y usuarios mujeres. Son de estos 596 millones, 298 millones de hombres registrados a Facebook y 288 millones de mujeres registradas a esta red social. Así que pues tenemos estos datos que han sido recabados por la agencia Amody Valerio Verde directamente de Facebook, y pues los han colocado en esta infografía con todos los datos más importantes. Por supuesto, les pasaré la liga para que ustedes puedan revisar y analizar, porque hay más información sobre esto, y pues ya les estaré comentando. Bueno, ya les estaré pasando la liga a través de Twitter, a través de Facebook, para que revisen, si tienen ganas, cuál es la diferenciación entre hombres y mujeres a través de los países, a través de secciones, de continentes, etc. Pero por el momento nos vamos a un corte y volvemos en eso que es Control Alt Del.
Responder en el Twitter también toma tiempo. No te despegues de esta transmisión, pues podrías necesitar oprimir.
Control
Alt Del. No es un error. Ya estamos de vuelta en Control Alt Del.
Control Alt Del.
Ya estamos de vuelta en esto que es Control Alt Del, y por supuesto recordarles los medios a través de los cuales ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. conexion@enfasiscomunicaciones.com, a través de, bueno, esto lo pueden utilizar para Messenger o para correo electrónico que nos quieran enviar. Pueden hacerlo ese correo, conexion@enfasiscomunicaciones.com. En Facebook nos pueden encontrar como Énfasis Comunicaciones, o en Twitter _énfasis_. Además del número telefónico al cual ustedes nos pueden llamar, 5871-2294. Va de nuevo, 5871-2294. Estas son las formas para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Además de los medios de este programa, ctrl-al-del@live.com.mx para las cuentas, bueno, para que nos envíen un correo, para que nos añadan a Messenger, o ctrl-al-del en número 1 en las cuentas de Twitter. En la cuenta de Twitter es la que tiene más grado de actualización. Es a través de las cuales se pueden poner en contacto de una forma más directa con nosotros. Y bueno, vamos a la última parte. Bueno, ya estamos en la última parte de este programa y vamos a la sección de software. Ya estamos en la sección de software, y la primera cuestión que les vamos a comentar es que Apple actualizó su navegador Safari, solucionando 62 problemas de seguridad que tenía, pues, que tenía la anterior versión. Safari cabe, pues, mencionar, antes de pasar a esa nota en específico, pero cabe mencionar que fue el primer navegador en el cual su seguridad o su sistema de seguridad fue derribado por un grupo de expertos durante el evento Pwn to Own, este evento de seguridad en el cual se intenta vulnerar la seguridad de distintos dispositivos, sistemas operativos y navegadores. Safari fue el primero y es el que se encuentra peor posicionado en esta prueba de expertos que le hacen. Y bueno, esta llegó la actualización a este navegador, que pasa a la versión 5.0.4 y que soluciona 62, como ya les mencionaba, 62 vulnerabilidades. Además, incorpora mejoras de estabilidad y compatibilidad, pero pues en lo general, aparte de solucionar esos problemas, no hay una característica destacable, no hay características nuevas. 57 de estas 62 vulnerabilidades han sido reportadas como posibles para aprovecharse simplemente por sitios que hayan sido construidos especialmente para ellos, por lo cual se está mejorando mucho el aspecto de seguridad en este navegador. 62 de las cuales 57 pues son de un riesgo bastante alto. Y bueno, comentarles al respecto de este tema, de este evento Pwn to Own, en la cual pues como ya les comentaba, Apple y principalmente Safari es el primero, el que vio primer su seguridad completamente destrozada, fue burlada muy fácilmente, con mucha facilidad. Los otros dispositivos o las otras cuestiones que no tienen una buena seguridad fueron Internet Explorer, además de BlackBerry. La cuestión con los BlackBerry ni Internet Explorer pues no salieron muy bien, fueron atacados y fueron sus sistemas de seguridad fueron vulnerados con de cierta forma relativa facilidad, así que pues no resistieron a las pruebas que los desarrolladores especializados en este aspecto de seguridad tuvieron o que les realizaron. Por otro lado, o por el contrario, Chrome es el que se ha encontrado como el mejor o de los mejores navegadores en la cuestión de seguridad, seguido por Mozilla, que también han realizado un excelente trabajo en este aspecto. Así que bueno, ya sabemos qué navegador no utilizar, principalmente Safari, por las cuestiones de seguridad, que sin embargo se han mejorado y han mejorado bastante. Por otro lado, pues ya tenemos que podemos utilizar Chrome con relativa, completa seguridad. Además de Mozilla Firefox, que es un navegador bastante bueno y tiene, como ya lo podemos ver, una seguridad. Y hablando justamente de ello, comentarles que ya fue lanzada la versión 12, la versión 4, Firefox 4, la cuarta versión, pero en modo de Release Candidate. Se espera que para la próxima semana, ya esté siendo lanzado de forma oficial la cuarta versión del navegador, completamente estable. La Release Candidate ya es usable como navegador por defecto, ya lo pueden utilizar sin ningún tipo de problemas, pero bueno, ya la versión completamente estable, la Release to Manufacturing o RTM, estará saliendo dentro de una o dos semanas. Seguramente ya habrá solamente algunos fallos mínimos que tengan que reparar y pues ya para poder utilizarlo como navegador por defecto. Yo lo estoy utilizando y creo que es bastante bueno, me ha estado funcionando muy bien, sin ningún problema. Firefox 4, es que me quedé con la beta 12 que fue lanzada la semana antepasada, no recuerdo exactamente bien, por eso estoy mencionando 12, no, Firefox 4 Release Candidate, y pues ya a nada de salir la versión oficial. Y ahora nos vamos a la sección de seguridad, no sin antes pues recordarles que a través de la cuenta de Twitter les vamos a pasar el link para que puedan descargar los navegadores, las ligas a las descargas de todos los navegadores, aunque por supuesto desde aquí recomendamos la utilización de Chrome o de Firefox por la cuestión de seguridad. Así que ahora sí, nos vamos a la siguiente sección, que es justamente seguridad.
Seguridad.
Ya estamos De vuelta en esto, bueno, ya estamos en la sección de seguridad y vamos, bueno, vamos a comentarles una cuestión para todos, los creyentes de que Linux es un sistema sin problemas, sin errores, sin cuestiones, sin graves problemas de seguridad. Les reitero, ningún sistema operativo es totalmente seguro. Sí hay mejores o sistemas operativos que tienen muchas mejoras en, o que son mucho más fiables y mucho más estables en la cuestión de seguridad que otros. Sin embargo, no hay un sistema operativo que sea completamente libre, de errores de seguridad. Y bueno, Linux tiene un error, en el controlador USB. Este error es causado debido a que el nombre del dispositivo se copia en un área de la memoria. El tamaño de esta es de 80 bytes y utiliza una pequeña instrucción sin que su longitud sea probada. Un dispositivo de trabajo con un nombre de dispositivo largo podría escribir más allá de los límites de este buffer de los 80 bytes y permitir inyectar y ejecutar código, debido a que el controlador se incluye y carga automáticamente en la mayoría de las distribuciones de Linux para ejecutar código en modo kernel. Un atacante simplemente tendría que conectar un dispositivo a un puerto USB del sistema Linux y con esto podría hacerse o podría inyectar código malicioso sin ningún tipo de problema ni de mayor dificultad. Así que pues bueno, para explotar esta vulnerabilidad, un atacante requeriría acceso físico al sistema al que quisiera acceder. Y pues a pesar de esa limitación, las vulnerabilidades son aparentemente pues muy muy buscadas. La compañía de seguridad informática estadounidense HB Gary desarrolló una línea de trabajo completo para espiar y comprometer los ordenadores a través de USBs o a través de conexiones USB, FireWire y otros puertos bajo el nombre clave de TaskB. El cliente principal para esto fue el contratista de defensa General Dynamics, que suministra servicios a una amplia gama de agencias del servicio militar y secreto de los Estados Unidos. El precio en lo que rondó este ataque o este trabajo para mantener vigilados estos equipos, estas computadoras, fue de alrededor de $400,000. Así que pues esto es solamente para recordar que ningún sistema operativo es seguro. Por supuesto, Linux es muchísimo más seguro que Windows, Mac OS X, en este caso ya la última versión 10.5, 10.6, pues es también mucho más seguro que Windows. Windows está haciendo muy buen trabajo en cuanto a seguridad se refiere. Sin embargo, por ser el sistema operativo con el mayor número de mercado en el mundo, pues sí, es de darse cuenta que es mucho más atacado. De hecho, recuerdo que en algún momento hace un par de meses más o menos les comentaba que alguna parte del software de Microsoft, en específico el software de Microsoft desarrollado para Mac, era de los más seguros incluso comparado con el propio software de Mac. Así que pues bueno, en la cuestión de seguridad, seguramente hacen un buen trabajo. Sin embargo, por la difusión que tiene, porque tiene alrededor del 70% de las computadoras tienen un sistema operativo Windows, pues es más sencillo o más fiable que un atacante decida encontrarse o intentar burlar la seguridad de un sistema operativo Windows, porque sabe que tendrá mucha mayor facilidad y de 70 millones podría llegar tal vez a 1 millón, que es un gran número, ¿no? O digo, por decir algo, que llega a un 1% de 100 millones, que llega a 1 millón, pues es un gran número comparado con tal vez los 10.000 o 100.000 equipos con Linux o 500.000 equipos con Mac. Pues la brecha se reduce bastante, bastante para, como para que les salga redituable atacar estas plataformas. Así que este es el principal problema con que se encuentra Windows, y que pues en realidad tiene bastantes agujeros de seguridad. Han trabajado bien, pero aún les falta. Y ahora la segunda nota de la parte de seguridad, que está muy relacionada con la cuestión que ya habíamos comentado. Por un lado, cómo se hacen bien las cosas a través de internet, con la cuestión de Google, esta cuestión social de ayudar a las familias a encontrar o saber de sus familiares. Pero por el otro lado, lo sucedido con lo que les voy a platicar. Ya sabemos que la cuestión del terremoto sucedió en Japón, 9.0 grados Richter, y pues bueno, el Internet Storm Center, el ISC, emitió una advertencia en su página web hace un par de días por la mañana, advirtiendo a sus lectores sobre la muy posible presencia de estafas por correo electrónico, estafas por correo electrónico y malware circulando con respecto al reciente terremoto japonés. Ejemplos de spam relacionados con el tsunami ya han aparecido en los filtros de spam, de acuerdo con el sitio web spamwarnings.com. Se aprovechan de las noticias importantes de última hora, y pues este método de aprovecharse de las noticias es un método probado y constatado para engañar a los usuarios confiados, curiosos o interesados en abrir archivos adjuntos, muchas veces maliciosos, o hacer clic en vínculos que llevan a páginas que podrían comprometer la seguridad de nuestros equipos, que pues de cierta forma se podría evitar fácilmente. Los estafadores se han convertido en expertos en el uso de estrategias de optimización de motores de búsqueda, lo que se llama SEO, Search Engine Optimization, para colocar páginas web de estafa como resultados principales de búsqueda, tal cual en Google, aunque esta compañía pues recientemente hizo cambios en sus algoritmos para eliminar páginas falsas y otros tipos de páginas web de bajo valor generadas por las llamadas granjas de contenido, que es una cuestión que les platicamos justamente la semana pasada. En enero de 2005, una ola de spam siguió al tsunami de la región de Aceh, en Indonesia. Aquellos correos incluían numerosas estafas solicitando donaciones de caridad para las víctimas, las cuales resultaron pues ser en realidad fraudulentas. El Internet Storm Center dijo que aquellos que quieren ayudar o donar deben hacerlo a través de organizaciones establecidas en vez de las creadas en respuesta a un evento en particular. El Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, o IRS, mantiene una lista de organizaciones caritativas exentas de impuestos que pueden ser utilizadas para verificar el estatus de organizaciones benéficas que están solicitando donaciones. Así que pues, tener mucho cuidado, esta es la recomendación, tener mucho cuidado al respecto de lo que estamos recibiendo en nuestros correos electrónicos. No todo es totalmente cierto, y pues muchas veces quieren jugar con nuestros sentimientos o con nuestra idea de caridad y pues estafarnos de esa forma. Al final, igual y los últimos, los 5 pesos que demos, los 10 pesos que demos, no es mucho, pero es algo que que podría ser utilizado, pues no para el fin con el que nosotros lo otorgamos, por lo cual nosotros podríamos o estaríamos siendo estafados. Mucha atención a los correos que recibimos, y pues si queremos donar o si queremos ayudar, buscar los medios oficiales a través de los cuales hacerlos, y no a través de estos correos, este spam que llega hasta nuestras bandejas de correo. Ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias a todos los que estuvieron al tanto desde www.enfasiscomunicaciones.com. A los que se encuentran, a los que no se escuchan a través del podcast ctrl-al-del.podomatic.com, muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima semana. Mi nombre es Luis Arjona y nos escuchamos pronto.
Esto fue Control Alt. Pero no te preocupes, escúchanos la próxima semana a las 2 de la tarde a través de este mismo espacio. Control Alt.